con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, 2 de los heridos en el atropello múltiple de Burela van a ser dados de alta en las próximas horas. Los otros 6, además del conductor, seguirán ingresados en el hospital comarcal. Recordemos que las víctimas son usuarios de un centro de personas con discapacidad intelectual y que hay uno de ellos en estado reservado. Segunda, Alberto Núñez Feijóo dice que no esperaba que Vox le criticara por convocar una protesta contra el gobierno. El líder del PP asegura que no va a contestar a los de Abascal porque la situación es grave y no merece que se peleen los partidos de la oposición. Tercera, Donald Trump acaba de comparecer en el despacho Oval de la Casa Blanca para despedir a Elon Musk. El presidente de Estados Unidos asegura que el magnate es uno de los líderes empresariales e innovadores más grandes del mundo. Musk abandona su puesto tras 4 meses, pero dice que seguirá asesorando y siendo amigo de Donald Trump. Justo a 300 kilómetros en línea recta desde Alicante se encuentra Orán, en dirección sur-sureste. Hasta allí, huyendo sobre todo de la miseria y del hambre, llegaron miles de emigrantes españoles a principios del siglo XX. Sí, sí, la misma historia que hoy, pero al revés. Este capítulo de nuestra historia, no muy conocido, es el escenario de la última novela de María Dueñas. Su título, Por si un día volvemos. Edita Planeta. María Dueñas, buenas noches.
Buenas noches.
Qué honor.
No, por favor, el mío. Encantadísima.
Gracias por acompañarnos y por presentar este libro que tiene una pintaza fantástica, esta tu última novela. A lo mejor me he adelantado, pero el gran tema de este siglo es la emigración. Lo digo por los personajes de tu novela, solo que al revés.
Bueno, es, desde luego es un tema candente en este siglo, pero la emigración ha estado ahí desde que el mundo es mundo y desde que los humanos nos pusimos sobre dos piernas a recorrer el mundo, ¿no? Por mil factores distintos, huyendo del hambre, de las guerras, de los fríos, de los calores, qué sé yo, de todo, de las persecuciones religiosas, de lo inconfesable y simplemente con el ánimo de buscar un futuro mejor.
Reconozco que es mi tema, desde el punto de vista intelectual y periodístico, es mi tema por el mundo entero. Pero a veces a los españoles se nos olvida que somos una nación de inmigrantes.
Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Yo abro la novela con una cita, antes de empezar el texto mío, con una cita de Max Aub, que estuvo en Argelia, en un campo de internamiento, y es ¿dónde estás, España? Por el mundo abierto, ¿no? Y es que hemos estado abiertos por el mundo a lo largo de los siglos.
Y seguimos. No hay ningún lugar donde te encuentres o un misionero, o un cooperante, un diplomático, un guardia civil, siempre te acabas encontrando a alguien.
¿Cómo van tus tierras?
Como todas las del pueblo, muy mal.
Vaya, hombre, claro. Las dos cosechas perdidas, pero la que viene será buena.
Sí, pero yo no he sembrado. No tenía grano.
Antes de presentarnos a Cecilia, la protagonista de Por si un día volvemos, vamos a hacer una radiografía de los dos puntos geográficos en los que la lucha es por subsistir. Como ella describe, sin un pasado que añorar ni un porvenir que vislumbrar, con una mínima esperanza. ¿Cómo es la España de 1927, María?
Pues es una España dura que va tarde a todo. Y además esta España de la que yo hablo en concreto, que es una España sin nombre, pero es algún punto del sureste de la península, un punto rural de esas tierras secas en las que las cosechas son pequeñas, son difíciles, son pobres, no hay agua, no hay de todo, se carece de todo y eso, claro, permea en el campo y permea en la sociedad alrededor. Es de donde yo saco a mi protagonista, que es un punto indefinido que puede estar en algún lugar cercano a la costa, pero no costero, entre Murcia, Almería, en esta zona, pues hay carencia de medios económicos y eso conlleva a carencias culturales, a carencias casi morales, y es una España muy, muy dura, muy adversa, sobre todo en el medio rural y sobre todo en algunas zonas como esta.
Para salir pitando,
como lo hicieron muchísimos. En el caso de la protagonista hay otros acontecimientos que le empujan a salir, pero es que se iba la gente por claro. Decenas de cientos de miles.
El título habla por sí solo, por si un día volvemos. Uh-huh. ¿Se fueron con la intención de regresar?
No, fíjate, el título hace alusión, en vez de a ese mundo del que salen, a esa España del que salen, es al mundo que luego vuelven a abandonar, a la Argelia que los acoge, en la que crecen, que se convierte en su mundo, en su patria, y que tienen que abandonar después, a partir del año 62, con la independencia.
El Argelia Algerian.
Ajá, that's it.
Pese a casi igualar en número a los franceses de la metrópoli y superar a la comunidad italiana, los españoles se integraron bien en Argelia y mantuvieron el uso del castellano y del valenciano, sobre todo en la región de Orán.
Animales, niños, aguadores, pordioseros, vendedores ambulantes de garrapiñadas. Europeos con ropas claras y árabes envueltos en chilabas. Más cristianos que musulmanes. ¿Cómo es la foto de aquella Orán, años 20?
Estamos en pleno auge de la Argelia francesa, que lleva en el norte de África, en toda esta franja, desde 1830... Es una zona colonial, pues mucho más. En Argelia hay tres provincias de Francia. Es la Francia de ultramar, ¿no? Entonces todo el aparato administrativo, militar, jurídico, educativo, comercial, de negocios, todo eso es francés. Y con la gente, los movimientos de gente, de ciudadanos que ello conlleva. Algunas gente de primera generación que han llegado únicamente a trabajar. Los españoles le llamaban patos. No está claro por qué, pero los metropolitanos franceses que vivían entonces en la zona les llamaban patos. Y luego hay gente que ya es de segunda, tercera, cuarta generación. Después, esa digamos que es la capa superior de la población. Después hay una capa, la inferior, la más necesitada de todo, la menos cuidada y peor tratada, que es la población árabe, musulmana, local, que no son mayoría todavía entonces, después ya irán creciendo. Y en medio de todos ellos, digamos, el jamón del sándwich, son los españoles o gente de origen español. Estos emigrantes que cruzaron el Mediterráneo en busca de un futuro mejor. Algunos se fueron a los campos, un poquito más al interior, a roturar esos campos tan secos y tan agrestes, pero que ellos sabían porque conocían la técnica, claro, de levantar cosechas sin agua casi. Muchos se fueron a los campos y otros se quedaron en la ciudad. Y entonces estos eran los albañiles, que tenían el pequeño taller, los que tenían un pequeño café, los que hacían el servicio doméstico, los...
Lo dicho, la historia se repite,
exactamente,
pero al revés.
Exactamente,
qué curioso.
Sí.
María, ¿quiénes eran los pieds noirs o los escargots?
Bueno, en los primeros años de emigración española, yo creo que eso sería antes de llegar al siglo XX. Aquellos españoles primeros que llegaban, desconocedores de todo, con la casa a cuestas, y como eran tan pobres, la casa no era nada, cuatro sartenes, una manta, una maleta, una abuela, tres niños, en fin, todas esas familias.
Estoy viendo los coches de los marroquíes que atraviesan en la operación Paso del Estrecho.
Sí, así era. Entonces estos cruzaban sin tener nada, sin nada más que ganas de trabajar y de salir adelante. A eso se le llamó escargots un tiempo, yo creo que fue al principio, después todo aquello desapareció. Y después los pieds noirs son todos los argelinos, algunos ya de nacionalidad francesa, otros la mantienen española, no, argelinos, franceses residentes en Argelia, de origen europeo, que a partir de la Guerra de la Independencia y del final de esa época de la Argelia francesa, tienen que cruzar el Mediterráneo para irse mayoritariamente a Francia y algunos a España. Y cuando llegan a Francia es cuando les ponen les dan la etiqueta, en principio peyorativa, de pieds noirs, pies negros. Se dice que era porque los árabes les llamaban así porque en alusión a los primeros militares que se llegaron con botas negras. No está claro de dónde sale. La cosa es que es un nombre que les dan primero con una intención algo negativa porque no se les recibe nada bien, pero luego ellos lo abrazan como seña de identidad, ¿no? Sí, somos Pied Noir, con orgullo. Somos aquellos que vivieron en Argelia y tuvieron que salir.
Qué bueno.
El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ello.
Me da corte hasta interrumpirla. ¿Se puede cantar mejor?
No, difícil.
Es
difícil.
Increíble. Es que mi madre la cantaba. Sí. Lo de Concha Piqué y lo cantaba de cine.
Difícil.
¿Cómo era la tradición de aquellos españoles y aquellos franceses? Porque se mantuvieron las tradiciones. Los lunes de Pascua se comía la mona, se saltaban las hogueras en la Plaza de la República por San Juan, el 14 de julio desfile militar. ¿Cómo era esa relación entre ambos?
Pues mira, según van transcurriendo las generaciones, se van afrancesando cada vez más los españoles, ¿no? Ya le empiezan a poner a sus hijos nombres en francés, ya los Pacos y Pacas son François y los Antonios son Antoine, y mantienen los apellidos, pero ya en las casas se empieza a hablar francés. Siempre queda la cosa de una abuela que habla español, una segunda generación que habla un francés regular, una tercera que ya están afrancesados totalmente. Pero esa cosa tan española de las distintas generaciones conviviendo juntas hace que se mantengan pues ciertas comidas, ciertas tradiciones, como dices, la mona, las hogueras, se escucha música española, por allí pasó Antonio Machín, por allí pasa a Lola Flores, Carmen Sevilla, se escucha, sigue habiendo espíritu español, pero en convivencia con el francés. Los franceses a ese folclore, digamos, español, lo miran un poco por encima del hombro, como ha sido así un poquito siempre.
Típico.
Pero esa era la realidad, porque era una sociedad muy mezclada, muy de convivencia, cada uno en su sitio. Tampoco, oye, los españoles muchos iban progresando, otros se iban quedando y otros iban llegando nuevos. Y luego, con respecto a las tradiciones, mira, me ha pasado una cosa curiosa, que es que hay una... No es una noche bien, noche buena, como canta Concha Piqué, es una noche vieja, una escena de una noche vieja que yo quería reflejar en la novela. Y entonces empecé a preguntar a gente, he tenido varios cómplices, muchos cómplices, pero unos cuantos muy interesantes, de gente que vivió allí, para que me contaran cómo celebraban la noche vieja en sus casas. Si era a la española, pues como ruidosa, bulliciosa, 12 uvas, tal, o si ya era mucho más serena la francesa. Y familias españolas o familias de origen español me han dado las dos versiones, ¿no? En mi casa ya lo hacíamos a la española, no, en mi casa se seguía haciendo, ya lo hacíamos a la francesa, perdón, no, en mi casa se seguía haciendo a la española con la botella de anís, raspándola el bullicio y los gritos y las felicitaciones y los abrazos. Entonces, cada uno al final pues se va de una forma u otra adaptando,
¿no? Mezclando o adaptando.
Exactamente, quizá un poco también con la clase social, claro, ¿no? Los empresarios, claro, la gente de un cierto nivel se afrancesa más y la gente más humilde pues se mantiene más viviendo en patios, vivían en patios, se llamaban así patios, que eran como, no eran patios en altura como las corralas de Madrid, pero sí eran patios de vecinos donde con casas muy humildes y compartiendo pues la bomba de agua con las macetas y
con la letrina.
Totalmente, pues ahí sí convivían.
Qué bueno.
Y aunque soy un emigrante, ama en la vía, yo podré olvidarte.
María Dueñas nos está presentando su nueva novela, Por si un día volvemos, que edita Planeta. Es la historia de Cecilia, una de las miles de emigrantes que, arrastrados por la pobreza y el exilio, formaron la extensa colonia española en la ciudad argelina de Orán. ¿Cómo era Cecilia? ¿Cómo llegas a Cecilia o ella llega a ti?
Cecilia es una joven que no tiene nombre hasta los 17 años, en el sentido de que nosotros lo conocemos con esa edad y ella adopta la identidad de un hombre con el que no tiene nada que ver y que ha abusado de ella. Como tiene que huir y le pasan mil cosas, ella se lleva lo que este hombre tiene en los bolsillos, que es una cédula de identidad a nombre de Cecilio Belmonte, que ya cambia después a Cecilia, y un pasaje de barco a Orán. Ahí la conocemos, no sabemos cómo se llama antes, nunca. Y después, por matrimonio, tal, por cosas que pasan en su vida, va a ir cambiando incluso este apellido. Y es una joven, pues, hija de esa España de la que hablábamos antes, y además huyendo de la miseria y de la falta de todo y de la desprotección que tiene. En ella la conocemos desarrapada, descalza, despeinada, sucia, embarcando sin saber a dónde va, ignorante de todo, sin referencias, sin una mano amiga, sin idioma. Uno de los grandes progresos que va a tener es, porque aprender a hablar en la calle francés le resulta sencillo, pero aprender a leer y a escribir es lo que va a dar un vuelco a su vida entera, ¿no? Y lo va a aprender ya con casi 30 años, siendo una mujer mal casada, digamos, y ahí es cuando, gracias a esa educación informal que le da una maestra jubilada francesa, es cuando esa habilidad de poder entrar en un mundo nuevo, saber qué está pasando, saber ser capaz de leer la portada de un periódico, le va a dar el revolcón que ella necesita para reconstruirle.
A las 5:15 de la madrugada del 18 de julio, se divulga por radio la alocución de Franco, conocida como Manifiesto de las Palmas, en la que se explican los objetivos de la sublevación. El manifiesto comienza describiendo la situación política y social.
María, hemos comentado que Por si un día volvemos es un retrato de nuestra historia reciente. Por eso la vida de Cecilia se ve alterada por distintos momentos del siglo XX, como la Guerra Civil Española. Estamos escuchando ese manifiesto de inicio de la guerra. ¿Cómo fue el exilio, ya no tanto por la pobreza, que también, de esos exiliados españoles de la Guerra Civil?
Mira, fue muy duro porque algunos llegan a lo largo de la guerra ya previendo que no la van a ganar la República, pero muchos llegan al final en unos últimos barcos que salen del puerto de Alicante, barcos mercantes, carboneros, en fin, nada de barcos de pasajeros y de un cierto lujo. Salen amontonados a punto del naufragio, los sacan, que siempre son barcos extranjeros, ingleses, que es el Stanbrook, el African Trader. Y salen desesperados absolutamente, oyendo caer las bombas detrás, y se marchan a Orán. Allí las autoridades francesas los reciben de una manera penosa, no les dejan desembarcar, los tienen hacinados en los barcos, sin comida, prácticamente sin nada durante días. Le van llegando muchos españoles, bueno, y franceses, en botecitos de remos a tirarles comida adentro, porque no les dejan desembarcar. Finalmente bajan las mujeres y los niños. A los hombres los mantienen allí y cuando los sacan se los llevan a campos de internamiento. En principio son eso, de internamiento, pero en cuanto empieza la guerra mundial, que es un poco peor, ya se van convirtiendo en verdaderos campos de trabajo, de concentración. Cuando ya cae Francia y empiezan a aparecer los nazis por allí, son campos, no te digo como Auschwitz, pero sí, en ese sentido, demoledores. Además, les interesa construir el ferrocarril subsahariano y empiezan a utilizarlos para sacar piedra, para ir trabajando. Allí caen como chinches, algunos mueren por hambre, por sed, por penalidades de todo tipo, por golpes de calor, otros se quedan medio locos y finalmente consiguen salir. Algunos escapan, y yo tengo algunos ejemplos en la novela con personajes de ficción, y otros pues finalmente son liberados cuando llegan los americanos con la Operación Torch. Y desde ahí algunos se quedan en Orán y muchos otros cruzan por el norte de África hasta Casablanca, hasta Tánger, y se embarcan rumbo a América y en general a México, que es donde más acaban.
Lo dicho, la historia se repite otra vez.
Absolutamente.
Franco propone entrar en guerra, pero con condiciones. España, además de solicitar ayuda militar y económica de Alemania, exige quedarse con Gibraltar, parte del Marruecos francés, la ciudad de Orán y otras colonias africanas. Hitler no acepta.
Lección de historia. ¿Por qué Franco, con la Operación Cisneros, intenta recuperar la ciudad de Orán basándose en derechos históricos? Claro, es que así nos vamos hasta Cervantes.
Sí, bueno, es que Cervantes pasó por Orán.
Claro, claro.
Es que Orán fue propiedad, fue parte de la corona española durante 3 siglos antes. Queda muchísimo de arquitectura militar, de trozos de muralla, puertas, baluartes. Queda mucha presencia española todavía, incluso algunas palabras sueltas de los 300 años que estuvieron por allí los españoles. Y después, bueno, pues queda esa cosa histórica de que Lope de Vega le dedicó una comedia, Góngora, poemas, Cervantes también tuvo que ver, toda la literatura del siglo de oro está plagada de la palabra Orán. Y con el pleno franquismo, en los años de la Segunda Guerra Mundial, en ese afán expansionista, cuando Franco también se queda con la ciudad, toma la ciudad de Tánger, que era, tenía un estatuto internacional y se la queda a España durante ese tiempo, pues otra de las aspiraciones es Orán, porque hay mucha población española y sobre todo alegando derechos históricos. Pero claro, es que es Francia, es que no tiene sentido ninguno. Pero en esos tiempos tan polarizados, exactamente, y por allí había entonces propaganda de los dos sitios. Por un lado estaban estos exiliados republicanos de los que hablábamos, pero por otro lado había gente ya sentada, pues con otras ideas, la Falange estaba muy activa, había mucha propaganda en ambos sentidos y fue, bueno, hay un pequeño delirio que no llegó a ningún sitio, pero que dio la lata.
¿Sí? María, vamos a mezclar al personaje, Cecilia, con dos momentos de la historia y tú has apuntado uno de ellos. La Operación Torque. En noviembre del 42, las tropas americanas, con apoyo de los británicos, empiezan a desembarcar en las playas cercanas a Orán. El ejército de Vichy, destacados en la ciudad argelina, cambiaron de bando y lucharon con los ingleses. Damos un salto en la historia, el cambio de rumbo de la política de De Gaulle en julio de 1962, 20 años después. Declaró Argel independiente. La nueva Orán ya no contó con los españoles.
No, se van casi todos. De ahí el título de Por si un día volvemos, ¿no? En 1954, casi posguerra mundial, cuando Francia se está reconstruyendo, la Francia metropolitana, y los oraneses piensan que a ellos también les ha llegado la paz, el bienestar, el reconsiderar un futuro, empieza la guerra de la independencia. No se le llama guerra todavía, lo que empieza a haber es actos violentos por parte de los nacionalistas árabes, que son respondidos también con una enorme brutalidad por parte del ejército francés. Entonces es un estado que dura 8 años de violencia extrema, hasta que De Gaulle, que era aquellos españoles y descendientes, todos los que luego fueron Pierrot, toda la población europea que confiaban en De Gaulle para mantenerse Argelia como parte de Francia, pues después se sienten traicionados porque De Gaulle al final negocia la independencia con ellos, ¿no? Y en el 62 es cuando salen.
En 2009 irrumpes en la literatura con El tiempo entre costuras, del que has vendido más de 10 millones de ejemplares.
No sé, no estoy segura.
Has perdido la cuenta. Se rodó, claro, una serie.
Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero.
Entiendo que su visita significa...
¿Cuántos libros habrá vendido esta mujer que no sabe cuántos libros ha vendido? Yo ahí lo dejo, pero en fin. María, si ponemos a Sira, la protagonista de El tiempo entre costuras, frente a Cecilia, la heroína de Por si un día volvemos, ¿qué tienen en común? ¿Serían amigas? La separa 16 años, ¿eh?
Sí, la separan poco tiempo y son hijas de una España similar, porque Sira es hija de una España más urbana, viene de Madrid, su madre era modista, digamos que de un entorno humilde pero más estable y más estructurado que el de Cecilia. Cecilia viene de la miseria mucho más absoluta. Y después las dos tienen en común que abandonan su mundo, cruzan el Mediterráneo y se instalan en el norte de África, pero de maneras muy distintas. Las dos están solas al principio, pero Sira está más arropada, enseguida empieza a conocer gente, pasa menos carencias, pasa menos penalidades. Cecilia está mucho más sola y su vida es mucho más desgarradora.
A ver si te gusta este final.
La cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Y creo que no hay ni una pizca de exageración en esa frase. Yo recuerdo mucho cómo a mis 5 años de edad, cuando aprendí a leer, el mundo de pronto se me enriqueció de una manera extraordinaria.
Pone la piel de gallina escuchar al Nobel Mario Vargas Llosa.
Absolutamente.
Apuntabas antes, María, que el destino de Cecilia cambia cuando Madame Lecaire le enseña a leer.
Así es.
Hemos hablado de la inmigración como el gran tema de este siglo. ¿La solución es la educación?
Pues seguro que gran parte de ella sí. La solución no tiene una respuesta única.
Ojalá fuera tan fácil.
El asunto es complejísimo, sin duda. Pero yo, que he sido profesora de universidad, que soy hija de maestra, que soy mujer de profesor, yo soy una absoluta convencida del papel de la educación y no es la llave maestra, pero desde luego acortaría el camino.
Sin duda. Antes de terminar, ¿cuándo y dónde firmas en un fin de semana tan clave como este que empieza la Feria del Libro de Madrid?
Bueno, voy a estar toda la feria, pero este primer fin de semana voy a estar sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde.
¿Y por la noche?
Por la noche ya creo que dejaré descansar la mano, pero voy a estar, sí, en los 4 lotes, digamos, en 4 librerías, no te sé decir el orden ahora mismo, pero librería Alberti, Gaztambide, Machado, alguna más que
bueno,
se me escapa.
Bueno, lo bueno que tiene ese paseo
vamos,
del
sí.
Retiro es que hay un panel
no,
fantástico.
Se nos encuentra rápidamente, no hay pérdida ninguna, allí estaré encantada.
¿Has estado en la tumba de Edith Piaf en el cementerio du Père Lachaise en París?
No, no he estado.
Increíble.
¿Sí?
Increíble. Cementerio du Père Lachaise.
Ajá.
En París, qué sitio.
Yo ¿Ah, sí?
Dejo. Yo lo dejo. Perdón por la pedantería, pero ahí lo
Asignatura
dejo.
Asignatura pendiente.
Totalmente. María, ¿escribir es un acto de libertad?
Para mí sí. Es de muchas cosas más, no únicamente un acto de libertad, pero es un buen camino para la libertad, sí.
María Dueñas firma, si del otro vendió 10 millones de libros, de este debe ir por ahí. Por si un día volvemos. Edita Planeta. No es un libro de historia, pero casi. María, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Un saludo a todos tus oyentes.
El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Y hoy, Luis, te propongo, coges una coctelera y metes a María Dueñas, la Feria del Libro y las novelas. A ver qué te sale. Buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches, Ángel. No sé si el tiempo anda entre costuras o es la memoria la que se enreda entre los hilos de los recuerdos. Pero ha pasado mucho tiempo y creo recordar una lejana Feria del Libro, hará ya unos 15 años, donde puede que fuera Ana Rosa Semprún quien me presentó a una María Dueñas, Misa Cantana, recién estrenada en La Aventura y que en muy poco tiempo se impuso en el mercado. La recuerdo tan amable como prudente, observando a los que nos creíamos veteranos con cierta ternura de juventud maternal. Las ferias de libros son convenientes porque suele llover y este es un país muy seco, aunque vengamos de una primavera escocesa, y sobre todo porque nos recuerda que existen los libros, y aunque algunos observan un libro como si se tratara de una diligencia del siglo XIX o de un botijo que resistió la llegada de los frigoríficos, los libros todavía se escriben y se leen, y sobre todo tienen una superioridad ante las películas y las series de televisión, y es que las historias que se cuentan en las novelas cada lector se imagina a los personajes según le dictan sus gustos, sus emociones, sus experiencias e incluso su carácter. Si cada lector es distinto, también es distinta la novela que lee cada uno, aunque sea del mismo autor y con el mismo título. Estoy convencido de que a María Dueñas, en las ferias, le habrán descrito a Sira de mil y una maneras, porque de mil y una maneras somos los seres humanos. Ante la pantalla de cine o del televisor, no tenemos que imaginar a los personajes, porque los estamos viendo. Pero cuando abres, por ejemplo, Madera de Boj, de Cela, y lees «El sacristán Celso Tembura, al que llaman Armeirón los amigos», ya está tu cerebro diciéndole a la imaginación cómo puede ser un sacristán que se llama Celso. Y si la novela te gusta, Celso será un personaje con quien has vivido y has tratado. Una de las mujeres más interesantes que he conocido se suicidó con arsénico, acosada por las deudas y la decepción de sus amantes. Se llamaba Madame Bovary. Y se la inventó uno de esos tipos raros que escriben novelas, un tal Flaubert. Parecen inútiles las novelas, pero las novelas reflejan la vida, y la vida nunca la llegamos a entender, pero nos aproximamos a comprenderla gracias, en parte, a las novelas.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro, que cuenta con más de 30.000 convenios con empresas y un 93,5% de empleabilidad. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Ve más allá.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres, empezando aquí y ahora. Generali.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios nos dan un respirito. El IPC se fijó en el 1,9 en mayo. Son 3 décimas menos que en abril. Es la primera vez en los últimos 7 meses que el índice baja del 2%. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La inflación está por debajo del límite que marca Bruselas. Por primera vez en 7 meses se ha notado que la electricidad ha subido menos que hace un año y el abaratamiento de los precios del ocio y el transporte. Pero estamos a las puertas de un verano que será récord en turismo y lo notaremos en el bolsillo. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Nosotros no esperamos una reducción significativa de la inflación a lo largo de los próximos meses, más bien esperamos que se mantenga o incluso que haya algunos momentos en los que se registre algún pequeño repunte.
El dato adelantado no ofrece detalle, así que en un par de semanas sabremos qué ha pasado con la cesta de la compra. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, también se modera hasta el 2,1%, lo que apuntala una más que probable bajada de tipos la semana que viene por parte del Banco Central Europeo. El mercado ya descuenta un cuartillo de punto hasta el 2%, abaratando el crédito y las hipotecas.
El gobierno se felicita por estos datos. Atentos a la reflexión de María Jesús Montero.
Y la verdad es que hemos conseguido este círculo virtuoso de posibilitar un crecimiento que es el de los mayores de la Unión Europea, de los mayores de las economías avanzadas del mundo y muy por encima de países como Alemania, como Italia, como Francia, y además hacerlo compatible con una baja inflación.
Me encanta lo del círculo virtuoso. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De qué te ríes?
Pues sí, no, de este círculo virtuoso, sobre todo por sus políticas maravillosas, pero es verdad, o sea, aquí hay que reconocerlo, es verdad que las cifras de crecimiento en España están siendo mayores que en otros países, y es cierto que, bueno, la inflación ha sido muy alta durante meses, vamos, hace un par de años o por ahí, y ahora se está moderando. Lo que ocurre es que, claro, la inflación, yo me decía esta mañana un compañero, bueno, los datos de la inflación serán como quieras, pero yo voy a comprar y es todo carísimo. Digo, claro, porque la inflación al final lo que significa es que sube menos, pero sigue subiendo, con lo cual si no han bajado los precios de antes, pues sobre esos tan altos vuelves a sumar más y más, ¿no? Con lo cual al final los ciudadanos, cuando vamos a hacer la compra, pues lo que vemos, claro, es que todo está caro, y sobre todo, fíjate, yo te lo relacionaría con un dato que ha salido esta misma semana, que son los salarios, ¿no? Son datos de salarios, y ahí está el problema, ¿no? Que los salarios están creciendo, han crecido en los últimos años por debajo de la inflación, no nos actualizan el IRPF, adecuando esa inflación, con lo cual el poder adquisitivo, estamos perdiendo poder adquisitivo, y por eso, pues, aunque la inflación se está moderando, y de sí, pero a nosotros nos cuesta mucho hacer la compra.
La última de Donald Trump. El presidente acusa a China de violar el acuerdo comercial. Nada, estaba recién nacido. Lo hace justo en medio del caos entre el Tribunal de Comercio de Estados Unidos, cancelando aranceles, y el de apelación, dando la razón a Donald Trump. ¿Qué te parece?
Pues mira, a mí todo esto me parece una locura. De hecho, yo creo que ya, bueno, y luego hablaremos de ello, ¿no? Los mercados ni se inmutan, ¿no? De que llega un tribunal, te lo frena, llega otro, te dice, bueno, de momento seguimos, llega un día y dice, voy a castigar a la Unión Europea, llega al día siguiente y dice, bueno, ahora te doy un mes más. O sea, es que a mí me parece que lo peor de todo esto es la incertidumbre que se genera, que no sabes a qué atenerte, ¿no? Yo no he vivido una cosa igual en mi vida, de verdad.
Precisamente, mercados, no parece afectar esta incertidumbre a la bolsa española. El IBEX ha vivido su mejor mes de mayo desde 2007. Nuestro índice sube un 7%, se asienta por encima de los 14.000 puntos. La mejor bolsa europea. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que nuestras empresas al final lo están haciendo bien, y si al final tú inviertes teniendo en cuenta, pues, los resultados empresariales, los dividendos que te van a dar, las capacidades de crecer. Es verdad que en los últimos años nuestra bolsa tenía un peor comportamiento que el resto de bolsas mundiales. De hecho, bueno, todavía no hemos logrado los máximos que teníamos en el año 2007, pero bueno, vamos camino ya con esos 14.000 puntos. Entonces, bueno, pues este año, y es verdad que nuestra economía ahora mismo está creciendo más, entonces, bueno, pues está apostando por ello.
Contáis, lo leo en ABC, que el despacho de abogados que ha llevado a los tribunales la consulta lanzada por el gobierno, la cosa esta, por la OPA del BBVA al Sabadell, quiere acelerar el proceso. Intentan impedir que el gobierno use esta consulta para bloquear la operación. La Audiencia Nacional ha dado 10 días al gobierno para que alegue. ¿Qué crees que va a pasar?
Pues sí, pues veremos a ver, porque esta misma tarde lo que ha hecho este mismo despacho de abogados es pedir cautelarísimas, y eso significa que tiene que responder, vamos, si se las aceptan, en 3 días tendría que decidir si impide al gobierno utilizar el informe o si no, ¿no? Porque es verdad que con los 10 días lo que temen estos abogados, mira, mañana llevamos una entrevista con ellos, lo que temen es que el gobierno pudiera aprobar las nuevas condiciones incluso en el Consejo de Ministros del próximo martes, ¿no? Antes de que les impidan utilizar el informe. La verdad es que, bueno, lo hemos hablado aquí en este programa algunas veces, a mí esa consulta me pareció, vamos, se ha sacado un conejo, sacado de la chistera para intentar justificar el tomar más medidas en contra de la OPA, poniendo en entredicho a las propias instituciones, en este caso a Competencia. Me parece una locura, y veremos a ver qué se atreve a hacer el gobierno cuando también ha visto lo que le ha dicho la Unión Europea, ¿no? Que cuidadito con lo que hace.
Y casi termino esta primera parte de la clase de economía como empecé. Otro alivio para aquellos que tienen una hipoteca variable: el Euribor cerró en mayo en el 2%, su nivel más bajo en 16 años. ¿Crees que el Banco Central Europeo, Yolanda, va a seguir bajando tipos?
Pues yo sí, yo creo que va a seguir bajando, porque de hecho los datos de los que hemos hablado hace un momento de inflación, o sea, si la inflación estuviera muy alta, pues el BCE no se atrevería a bajarlos, porque diría, bueno, es que estoy provocando esas subidas de precios, pero con la inflación más o menos bajo control y con muchos países, o sea, no es el caso de España, pero es verdad que Alemania, Francia, los grandes países europeos están teniendo crecimientos muy mínimos, pues va a seguir bajando para incentivar y para apoyar ese crecimiento económico.
La inversión en startups creció casi un 40% el año pasado en España, y es que nuestro país se encuentra entre los punteros del emprendimiento en Europa. En Madrid se celebra ya casi uno de los encuentros de innovación y emprendimiento más importantes a nivel mundial. Se llama South Summit Madrid, ya es un clásico. Este año tendrá lugar su edición número 14. La cita reunirá la semana que viene a las principales startups, inversores y representantes de este sector de todo el mundo. María Benjumea es la presidenta fundadora del South Summit Madrid y ya es una habitual en esta linterna. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
A ver.
Es que sin ti y sin vosotros, sin la linterna, no podemos organizar.
Eso es verdad, pero lo de vosotros sobra. En el fondo es sin mí nada más. Esto da igual.
Sin ti,
da
igual. Sin ti, estoy de acuerdo.
Oye, María, ¿qué esperáis? ¿Qué hay de nuevo, aparte del crecimiento, en este South Summit?
Bueno, porque me encanta además que es que menciones el crecimiento no solamente de South Summit y de atracción de inversión cada vez mayor, con un número cada vez más grande de inversores que vienen de todo el mundo, porque realmente interesa España, interesa nuestras startups, y además de eso, también de fundadores procedentes. Lo que nosotros tenemos e interesa un montón es foco en crecimiento. Es decir, estas startups que se conciben como estas nuevas empresas emergentes, muy innovadoras y además súper dinámicas, con crecimiento rápido y a nivel global. Lo que es importantísimo es que crezcan, crezcan, crezcan y se conviertan en grandísimas compañías, no únicamente en unicornios, sino de verdad en compañías multinacionales. Y ese foco en crecimiento va a ser clarísimo durante todo el tema de South Summit.
Qué bueno. Yolanda.
Hola, buenas noches, María. Oye,
Yolanda, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de escucharte. ¿Cuántos participantes calculáis para este año?
Pues mira, nosotros rondamos todos los años en torno a 20.000 asistentes. Y nuestra idea, además, es mantener esos números, porque, como sabes, South Summit es una plataforma, un encuentro en donde conectar los diferentes actores del ecosistema. Como decía Ángel antes, las startups, no solamente con inversores, sino con corporaciones, porque la colaboración entre las grandes compañías que necesitan innovación de una manera muy rápida para responder al ritmo trepidante del mercado, con nuevos productos, con nuevos servicios, es determinante, porque es además una generación de negocio recíproca, ¿no? Y también con inversores. Y para que toda esa relación se convierta no solo en oportunidades, sino en contactos para que se genere el negocio, no queremos unos números súper grandes. Lo que queremos es focalizar y que todas esas relaciones de negocio se multipliquen totalmente.
¿Qué tiene de especial esta edición? ¿Tiene algo nuevo que digas? Ya verás cómo esto va a sorprender.
Bueno, yo creo que todo el foco que te comento de crecimiento es absolutamente sorprendente. Y es sorprendente, súper sorprendente, el volumen de personas que viene de fuera de España. Es increíble. Es decir, a mí me encantará que os metáis, que todo el mundo se meta en la página de South Summit y consulte el programa. En el programa hay 8 escenarios paralelos, en donde ahí van a compartir qué es lo que están haciendo, pues más de 600 personas. De ellas un porcentaje elevadísimo, unas 70% que viene de todas las partes del mundo, igual que pasa con los asistentes. Entonces, ese crecimiento cada año mayor en presencia global en South Summit, con lo que eso repercute para nuestro país, para nuestra ciudad de Madrid, es alucinante. Es decir, eso lo que trae es un montón de inversión, trae un montón de talento y trae el que se pueda conocer lo que es nuestro ecosistema, oye, y lo que es nuestra ciudad, y lo que es nuestro país, y lo que es nuestra cultura y lo que es todo, que todo el mundo se queda encantado.
María, ¿y qué futuro tiene en España el mundo del emprendimiento? Porque hay veces que decimos, bueno, los emprendedores no lo tienen fácil porque hay muchísima burocracia, conseguir financiación no es fácil. ¿Qué futuro tiene España en esto?
Bueno, yo creo que el crecimiento de todo este ecosistema, Yolanda, es alucinante cómo se ha desarrollado en estos 10, 12 últimos años. Es impresionante. Es decir, de que algo se conocía a Barcelona, a que la capilarización en el desarrollo de crecimiento de este ecosistema, con startups por todas partes, con ese incremento importante en inversión que alcanza en torno a los 3.000 millones, que es una cifra verdaderamente considerable, que la hemos tenido mucho más estancada, inclusive en retroceso en los últimos años, pero que de nuevo vuelve al crecimiento y eso es estupendo. Y eso que ha habido una corrección de todo, de la valoración de las compañías muy importantes, que era lo que estaba esperando también los inversores, ¿no? Entonces, yo de verdad estoy viendo un crecimiento importante. Y por eso creo que es importante, es fundamental, el que apostemos porque las compañías crezcan y que hagamos, como tú estás diciendo, no solamente por burocracia, sino por apostar por todo lo que es inversión público-privada, que los fondos que tenemos ahora mismo de Nextech, que son importantísimos, los que se generan a través de Axisico, los que se están generando a través de las diferentes comunidades, porque Madrid y Barcelona son grandes, pero no nos olvidemos de Valencia, de Bilbao, es que Castilla y León. Este año una startup de Palencia ha levantado más de 400 millones de dólares. Entonces, todo eso es lo que nosotros queremos dar visibilidad en South Summit y lo que queremos es que todas esas relaciones que se generen, que sean súper fructíferas para que todo este tipo de compañías realmente llegue a un crecimiento grande.
Pues estaremos muy atentos. ¿Cuándo y dónde se desarrolla? ¿Dónde lo celebráis o cómo lo hacéis, María?
Pues mira, el South Summit empieza el día 4 de junio, que es miércoles. No os lo perdáis. Además, tenemos el grandísimo privilegio de tener en su inauguración oficial a nuestro rey, que es, vamos, es un abanderado de todo lo que es el tema de la innovación, de los emprendedores, de verdad generar empresa, que esto lo que nos genera es riqueza para toda la sociedad. Y vamos a estar desde el miércoles 4 hasta el viernes 6 y estaremos en la nave, en Villaverde. Y ahí os esperamos a todos. Y además que podáis consultar en internet nuestra página web, que es www.southsummit.io, de International Organization.
Me encanta cómo lo vende. María Benjumea, presidenta.
Hay que estar a todas.
Claro que sí, claro que sí.
Hay que estar a todas.
Presidenta y fundadora de South Summit Madrid. una feria de emprendedores y tecnología, nada más y nada menos. María, gracias, suerte y como siempre, besos en casa.
Millones de gracias a vosotros.
Adiós, María.
Adiós, millones de gracias, Ángel. Yolanda,
chao, chao.
Hasta luego. Adiós. No lo dudes.
Una última pildorita, Yolanda. Hoy hemos conocido los hábitos de alimentación que tenemos los españoles. Consumimos más frescos, pero simplificamos cada vez más la elaboración del menú. Planificamos lo que vamos a comer, en teoría. Mira, escucha al ministro Luis Planas.
Efectivamente, compramos lo que necesitamos. El factor precio efectivamente ha contribuido también a este elemento de planificación.
Los desayunos siguen siendo la comida más importante. Eso no se lo cree, luego no lo cumple nadie. Y dicen que el 94% lo hacemos en casa. Seguramente solo desayunamos bien cuando vamos de hotel, no sé tú. Pero bueno, sí, tenemos un minuto, Yoli.
No, pues hombre, han cambiado los hábitos. Es verdad que sobre todo porque tenemos muchísimo menos tiempo del que teníamos antes. Pero es verdad que a mí me ha sorprendido, por lo menos ha dicho el ministro, que comemos mucho fresco, porque el problema es que como no tenemos tiempo de hacer la comida, pues o sea, muchas veces tiras de cualquier cosa, que desde luego es todo menos sano. Entonces, bueno, en fin, no me ha parecido a mí tan mal los datos que han dado esta mañana. Yo los esperaba peores, la verdad.
Bueno, pues mira, a lo mejor estamos aprendiendo. Como todos los viernes, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Adiós, buen fin.
Adiós.
De chao. Cada viernes hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
El fin de la transmisión de datos, el fin de las comunicaciones a través del hilo de cobre. En Europa al menos, ¿eh? La fecha prevista para la última desconexión es 2027, será en el Reino Unido. Aquí en España la fibra de cobre y el ADSL es ya residual.
Joder, cómo pasa el tiempo. Lo dices porque Telefónica ha anunciado esta semana que apagaba sus últimas centrales.
Vodafone ya lo había hecho, Telefónica ha tardado un poquito más, tenía más centrales, lógicamente llegó a contar con más de 8.500. Desde hace 2 años no ha hecho altas de cobre. El 99,99% de sus clientes ha migrado ya a la fibra óptica. Telefónica comenzó a pagar con el centenario, las primeras en San Cugat del Vallès, en Barcelona, y en Torrelodones, en Madrid. Y esta semana ha pagado las 661 que estaban operativas, la última en San Sebastián. Quedan algunas líneas de Orange abiertas. Lo cierto es que apenas nada, somos pioneros en Europa, en esto al menos hemos cerrado los primeros.
Desde el principio, ¿se usa el cobre en la telefonía de toda la vida?
Sí, desde hace 100 años. ¿Cómo se transmiten los datos, la voz, la imagen, a través del hilo de cobre? Tú hablas, ese sonido se convierte en un impulso eléctrico, el cable de cobre, que es un mineral que tiene propiedades conductoras, transmite ese impulso eléctrico y se descodifica en voz cuando llega al receptor. Ese es el principio de la telefonía, cuando las operadoras conectaban las llamadas de forma manual.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si pueden parar la guerra un momento! Ahora sí, le escucho.
Oye, aparece Internet y seguimos usando cobre.
ADSL es el acrónimo de Línea Abonado Digital Asimétrico y es lo que hemos tenido hasta hace muy poco. ¿Qué eran? Pues líneas de cobre también. Una para el teléfono, la misma que usaba Gila, y otra que gracias al módem transmitía datos y podías usar las dos al mismo tiempo. Una de ellas, la de Internet, por eso lo de asimétrico, era una línea de alta velocidad. El máximo de usuarios se alcanza en el año 2013, 9,5 millones de hogares, y desde ahí comienza a descender. En 2017 hay por primera vez más clientes con fibra óptica que con línea ADSL.
Por cierto, ¿qué tiene la fibra óptica que no tenga el ADSL?
Pues que en vez de por impulsos eléctricos, transmite los datos a través de pulsos de luz que viajan por hilos de vidrio. La voz, los datos se convierten en ceros y unos y viajan como una señal óptica hacia el receptor. Un fotodetector convierte esa información en forma de pulsos de luz en datos y en voz en el terminal del que recibe la comunicación. La fibra tiene menos atenuación que el cobre. Esto lo que quiere decir es que pierde menos potencia al viajar y, por tanto, la velocidad, la calidad es más alta. El impacto sobre el medio ambiente es menor, consume menos recursos y los precios del material y el despliegue de la fibra también son más bajos que los del cobre, así que todos son ventajas.
¿A qué precio está? ¿Es muy caro?
El precio del cobre ahora mismo está en máximos históricos, no te digo más. Viene subiendo desde el año 23. A finales de ese año, del 23, Bloomberg dijo que había escasez en el mercado y los precios se dispararon.
Como mineral, ¿hay reservas suficientes?
Depende a quién preguntes. El cobre tiene una demanda muy elevada en la industria. Se espera que se duplique en 2035. Lo necesitamos, por ejemplo, para hacer automóviles eléctricos. ¿Hay cantidad suficiente para fabricar? Pues por lo visto hay reservas, al menos, para 40 años. Y reservas de recursos cupríferos para dos siglos.
¿Cupríferos?
Sí, así lo llaman en la Unión Internacional del Cobre, que son los que saben de esto.
Por Dios, qué fina te pones. Oye, ¿por qué dice Bloomberg entonces que hay restricciones cupríferas?
Pues porque se está reciclando el cobre, sobre todo en China, y como sus fábricas tienen sobrecapacidad, más capacidad que la cantidad que se puede comprar, pues la demanda está tensionando los precios al alza. Por otro lado, los países que tienen minas de cobre están modificando la legislación para contener la extracción del material. Hay mucho nacionalismo aquí, o interés estratégico, depende cómo lo mires. Este último año la producción ha subido un 5% en el 24, pero en el 23 bajó un 8,5%.
Oye, si quitamos el cobre y en algunas zonas no ha llegado el vidrio, la fibra óptica, ¿cómo se comunican?
Por satélite. De todos modos, la penetración en España es bastante elevada. España es el tercer país de la OCDE, después de Islandia, de Corea del Sur. Telefónica calcula que con la fibra tenemos conectividad para otros 100 años.
Como has dicho antes, al menos en esto, España, estamos los primeros.
No lances las campanas al vuelo en todo, ¿eh? Si en penetración de fibra somos líderes, en 5G, que es la fibra más rápida, que es mucho más segura, vital para desarrollar las llamadas Smart Cities, el Internet de las Cosas, estamos por debajo de la media de la OCDE, el despliegue de la red y en suscriptores. En España hay unos 35 por cada 100, poco más que en Italia, algo más que en Francia, pero en Japón o en Estados Unidos está en torno ya al 70%.
Oye, ¿y en consumo de datos? Porque estamos todo el día pegados al cacharrito.
Hace dos años España estaba por encima de la media, pero ahora la media en consumo de datos en la OCDE es de 17,2 gigas y nosotros consumimos 13. Donde más datos se consumen, debe ser porque hay menos horas de luz, no sé, Letonia y Finlandia.
Curioso. Gracias, Ana.
Gracias, buen fin de
adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Angelito García, París. Angelito.
Es que he sacado de la cena un tipo muy grande que ha visto hoy un evento muy grande como ha sido el homenaje a su gran amigo. Pau Gasol, muy buena.
Muy buenas.
El gigante del deporte español, la gigante del deporte español. ¿Cómo has vivido lo de Rafa hoy?
Nada, muy emocionada como todos. 11 de los 14 Roland Garros.
Ostras.
He estado con él.
Te digo una cosa, después de su equipo, yo creo que eres el español que más veces le ha visto ahí, sin duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes que con Midea puedes renovar tu cocina con un 15% de descuento adicional?
Los electrodomésticos Midea te lo ponen fácil. Con el 15% de descuento adicional en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, placas y mucho más.
Además, con las tecnoventajas del Corte Inglés.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Hasta el 4 de julio. Consulta modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.